La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Los refrescos son una mezcla de agua y otros productos que le dan aroma, sabor y otras propiedades características, pero la cantidad de refresco que encontramos en una botella o lata no coincide con la cantidad de agua necesaria para su elaboración.
Se gasta muchísima agua en la producción de bebidas artificiales, por eso se buscan nuevas técnicas de elaboración para un mayor ahorro del líquido más importante para el ser humano, el agua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí, preparados y listos para un programa más de La Fuente de la Vida. Este es un espacio que podríamos decir se asemeja a un viaje, un verdadero viaje por la Biblia en el que día a día les estamos acompañando. Soy Esperanza Suárez y con todo el equipo de producción de este espacio les acompañamos y presentamos curiosidades, música y una reflexión bíblica. Estamos en La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida es un espacio que desde hace muchas décadas se emite en diferentes países. Y es que la radio es un medio de comunicación óptimo, un medio de comunicación y de transmisión importantísimo porque llega a millones de personas alrededor del mundo. Como no podría ser de otra manera, también es una vía para poder dar a conocer la Biblia y el mensaje que nos da de parte de Dios. Desde el siglo XIX la radio se ha convertido en un medio de comunicación fundamental. Con un carácter cercano y de fácil acceso, ha sido compañera en muchos momentos importantes de la historia. Pionera frente a la televisión e internet, también está disponible en esos otros medios y así también lo está la Fuente de la Vida. De hecho, si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com. También tenemos la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar además con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden que si desean obtener el USB que tenemos a su disposición con todas las reflexiones de La Fuente de la Vida, lo pueden solicitar no solamente por email o por carta, sino llamando a nuestros números de teléfono 601 20 32 65 y 91 422 0524, 601 20 32 65 y 91 422 0524, siempre con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. Allí nos pueden solicitar esa memoria de la que hablábamos, ese USB, con todos los programas de La Fuente de la Vida. Y hechas las presentaciones, los recordatorios y toda la información, vamos a escuchar la canción que tenemos ya lista para que puedan escuchar. Disfrutémosla.
Presento ante ti en humilde oración. Hoy vengo a rendir adoración. Oh Jesús, recíbelo. Oh Jesús, recíbelo. Toda gloria y toda honra, de toda gloria. me presento ante ti en humilde oración. Hoy vengo a rendir adoración. Oh Jesús, recíbelo. Oh Jesús, recíbelo.
Le gustaría vivir con tranquilidad económica. A muchos incluso les apetecería tener más allá de lo que necesitan y poder disfrutar de cosas más caras. Lo que se gana con esfuerzo y honradez está muy bien, pero el afán por enriquecerse puede tener consecuencias desastrosas en nuestras vidas.
Está más que comprobado que el amor al dinero y el deseo de tener cosas materiales por encima de todo pueden llevarnos incluso a la pobreza o a cometer graves errores. Dar es mejor que recibir, y si para conseguir algo mejor debemos dejar atrás una cosa material, nadie dudaría en dejarlo, ¿verdad? Lo cierto es que muchos prefieren agarrarse a sus bienes y riquezas e incluso renuncian a acceder a una vida mejor con tal de ostentar y poseer.
Jesucristo, aun siendo uno con Dios y aquel por quien todo fue creado, vivió de forma simple, pudiendo tenerlo todo. Seguramente esto no fue una casualidad. De la propia figura de Jesús aprendemos mucho sobre el verdadero tesoro que debemos anhelar, la salvación. Lo aprendemos en la Biblia y es a ella a la que hoy nos acercamos, ahora a través de Virgilio Bagnoni.
Nos vamos al capítulo 19 y 20 del libro de Mateo. Encontraremos esa interesante conversación con el joven rico y otras historias, además del anuncio de Jesús sobre su propia muerte y la curiosa petición de Santiago y Juan. Escúchenlo.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Mateo capítulo 19, versículo 16, hasta el capítulo 20, versículo 23. Terminábamos nuestro programa anterior al considerar el incidente en que Jesús recibió a los niños, puso sus manos sobre ellos y ante todos los que le escuchaban les puso como ejemplo por su actitud de fe para entrar en el reino de los cielos. Comencemos hoy nuestra lectura en el capítulo 19, versículos 16 y 17, que presentan un nuevo encuentro de Jesús con el joven rico. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Observemos de qué manera se dirigió este joven al Señor Jesús. No preguntó cómo podía obtener la salvación, sino más bien cómo podía asegurar su entrada al reino mesiánico. Quería saber qué obra buena mostraría que él era justo, calificándole así para ingresar al reino. Al no recibir respuesta, Jesús le respondió que uno podía tener entrada a la vida, es decir, al reino de Dios, solo si daba evidencias de que era justo. Dado que la norma oficial de justicia era la ley de Moisés, Jesús le indicó que guardase los mandamientos. Continuamos leyendo los versículos 18 al 20. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? El joven pudo reconocer que había cumplido estos mandamientos, pero sin embargo reconoció que faltaba algo en su vida. Los mandamientos citados por el Señor componían la última sección de los 10 mandamientos que tenían que ver con las relaciones con las otras personas, mientras que los primeros mandamientos se referían a las relaciones del hombre con Dios y no fueron utilizados por el Señor porque Él estaba guiando de manera especial los pensamientos del joven. Sin embargo, a partir de ese momento Jesús dirigió la atención de aquel hombre hacia su relación con Dios. Leamos el versículo 21. Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme». Aquí «perfecto» quiere decir «completo». Seguir a Jesús le habría ayudado a ver que no estaba obedeciendo aquellos primeros mandamientos que aludían a la relación del hombre con Dios. El Señor Jesús se estaba encaminando hacia la cruz, así que si este joven le siguiese, tendría que hacerlo hasta el pie de una cruz. No obstante, algo le estaba impidiendo seguir al Señor. Sus riquezas constituían para él un obstáculo. A ti y a mí, quizás nos lo impediría alguna otra cosa diferente. El versículo 22 nos muestra su reacción. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Fue pues su dinero lo que le mantuvo alejado del Señor Jesucristo. En la actualidad existen muchos motivos que impiden a las personas acercarse al Señor Jesús. Las riquezas son uno de los factores, pues hay muchos otros. En realidad, una membresía o vinculación meramente externa con una iglesia está manteniendo a muchas personas alejadas de una relación real con Cristo, porque están como colocadas dentro de una bolsa de celofán que las protege de enfrentarse con sus pecados. Se sienten seguras porque participan de algunas ceremonias o han hecho ciertas confesiones, y sin embargo, son tan no creyentes como cualquier miembro de una tribu nómada del lugar más remoto del mundo. ¿Hay algo que te está separando hoy de Cristo? ¿Hay algo en el camino de tu vida que impide que te acerques a Él? Leamos los versículos 23 y 24. Y Jesús dijo a sus discípulos, «En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos». Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Esto nos recuerda una aparente realidad de hoy en día sobre los ricos, nobles o poderosos de este mundo que sean cristianos. Algunas personas pierden el sentido del humor que nuestro Señor utilizó y este pasaje constituye un ejemplo de ello. Piensan que esta frase del camello se refería a que había una puerta en Jerusalén que se llamaba el ojo de la aguja, para pasar por la cual un camello tenía que arrodillarse, y sostienen que el Señor estaba diciendo que una persona tenía que convertirse en un ser humilde para entrar en el reino de los cielos. Esta explicación muestra que no se ha comprendido en absoluto la lección. Porque el Señor estaba hablando de un camello verdadero que pasase por el ojo de una aguja real, lo cual ya sabemos que es humanamente imposible. Dios no se ocuparía de algo así, pero solo Él podría hacerlo, y solamente Dios puede regenerar a un ser humano. Y esto es lo importante que Él quiere destacar aquí. Era más fácil que un camello, uno de los animales más grandes usados por los judíos, pasase por la abertura extremadamente pequeña de una aguja de coser, que una persona que confiase más en sus riquezas que en el Señor entrase en el reino de los cielos. Muchas personas piensan hoy que se van a salvar por ser quienes son o por lo que poseen. Tú serás verdaderamente salvo cuando te des cuenta de que eres un pecador, un mendigo con sus manos vacías ante Dios, sin nada que poder ofrecerle por tu salvación. Mientras una persona crea que puede hacer algo o pagar a Dios por su salvación, le será tan imposible salvarse como para el camello introducirse por el ojo de la aguja. Leamos los versículos 25 y 26 que terminan con la respuesta de Jesús. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, «¿Entonces quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándoles, les dijo, «Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible». Leamos los versículos 27 al 30 en los que vemos que Jesús recompensó al apóstol. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos?». Y Jesús les dijo, «En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». Aquí nos resultaría fácil pensar que Simón Pedro nos está revelando una faceta muy egoísta de su carácter. Pero el Señor no le reprendió. En cambio, le mostró cuál sería su recompensa. Igualmente nosotros, en la actualidad, deberíamos estar trabajando pensando en el premio. Habrá una recompensa para aquellos que Dios ha salvado y que se han sacrificado por Jesús. Muchos santos desconocidos, de quienes el mundo jamás ha oído hablar, recibirán un día el honor del primer lugar en su presencia. Y en aquel día, creo que un gran número de destacados líderes cristianos que hoy reciben grandes aplausos serán ignorados, mientras que muchos anónimos santos de Dios serán recompensados. Pasemos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 23. Aquí el tema incluye la parábola de los obreros de la viña, Jesús anunciando la cercanía de su muerte por cuarta y quinta vez, mientras la madre de Jacobo y Juan le pedía para sus hijos un lugar a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús sanó a dos ciegos que estaban sentados junto al camino. El capítulo se inicia con la parábola de los obreros de la viña, que es una continuación de la declaración de Jesús sobre las recompensas. El capítulo finaliza una sección que parece señalar un punto de inflexión en la acción del Evangelio de Mateo. A partir de este capítulo, el ritmo del libro aumenta y el Señor se dirige directamente hacia la cruz. El capítulo también contribuye a iluminar algunos puntos oscuros sobre el estado actual del reino de los cielos. Esta parábola establece el principio de la entrega de recompensas. La fidelidad hacia la tarea más que la cantidad del trabajo realizado o que su naturaleza espectacular rigen la entrega de los premios. Leamos los versículos 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a las 9:00 a.m. y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: «Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y otra vez a las 3:00 p.m. e hizo lo mismo. Y saliendo como a las 5:00 p.m. encontró a otros parados y les dijo: «¿Por qué habéis estado aquí todo el día sin trabajar?». Y ellos le dijeron: «Porque nadie nos contrató». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña». Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros». Cuando llegaron los que habían sido contratados como a las 5:00 p.m, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: «Estos últimos han trabajado solo una hora, pero los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día». Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Como ya hemos anticipado, aquí se ilustra una verdad importante. No son la cantidad de tiempo de tu servicio, ni la prominencia ni importancia de tu posición los factores que determinan tu recompensa. Más bien, serás recompensado por tu fidelidad a la tarea que Dios te ha encomendado, sin tener en cuenta cuán pequeña o insignificante haya podido parecer. Leamos los versículos 17 al 19, que incluyen el cuarto y quinto anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará». Observemos el movimiento físico y geográfico de esta sección. Jesús y sus discípulos se dirigieron fuera del Valle del Jordán, aproximándose a Jerusalén, donde él iba a morir en una cruz. Nuestro Señor no lo pudo explicar con mayor claridad. Por cuarta vez, y en este momento crítico, de forma detallada, les estaba diciendo exactamente lo que iba a suceder. Por alguna razón, los discípulos no le comprendieron porque simplemente no encajaba en su esquema. Sin embargo, como tú y yo lo interpretamos ahora, vemos claramente que la intención declarada de Cristo era dirigirse a Jerusalén para morir. Reflexionemos sobre el significado de este hecho. Fue allí deliberadamente para morir por ti y por mí. Esto debiera hacernos pensar. Y los discípulos de Jesús sencillamente no podían creerlo. Los versículos 20 al 23 registran el pedido de la madre de Jacobo y Juan en el momento del significativo anuncio de Jesús sobre su muerte inminente. Leamos los versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: «¿Qué deseas?». Ella le dijo: «Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». En cualquier momento u ocasión, este pedido de una madre que ambiciona lo mejor para sus hijos habría resultado natural. Sin embargo, en este caso, ella no percibió el ambiente ni comprendió verdaderamente lo que estaba sucediendo en aquel instante. Continuemos leyendo los versículos 22 y 23. Pero respondiendo Jesús dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» Ellos le dijeron: «Podemos». Él les dijo: «Mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre». Estimado oyente, no perdamos de vista el significado de estas palabras, muy importante para los cristianos en la actualidad. Nuestro Señor no estaba diciendo que no hubiese un lugar para alguien a su derecha o a su izquierda. Estaba afirmando que Él no otorgaría arbitrariamente esa posición a Jacobo, a Juan o a cualquiera otra persona. Más bien, los lugares de honor serían para aquellos que se preparasen para ocuparlos. Tomemos nota de lo siguiente: tú no tienes que hacer nada, nada para la salvación. Eres salvo por la fe en Cristo, por la gracia maravillosa de Dios, por ese don que Él te concede. No obstante, tu posición, tu recompensa en el cielo estará determinada por lo que hagas aquí en la tierra. Esto tiene gran importancia y los cristianos parecen haber perdido de vista esta verdad. ¿Para qué clase de lugar te estás preparando? Personalmente, no ambiciono los lugares a la derecha o izquierda de Cristo, que seguramente ya habré perdido. Pero estoy trabajando por un lugar y todos debiéramos estar haciendo lo mismo. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo se veía a sí mismo con el entusiasmo y persistencia de un corredor de los antiguos juegos griegos, corriendo, según sus propias palabras, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde lo alto. Como reflexión final de nuestro programa de hoy, diré que el problema de nuestro tiempo es que demasiados pocos cristianos están tratando de ganar siquiera algo. Tenemos que reconocer que la salvación es un don gratuito de Dios, pero necesitamos vivir como el atleta en la pista de carreras, corriendo de manera tal que podamos recibir un premio.
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide, no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.